de la U.
La Universidad del Magdalena informa que el contenido del siguiente programa es responsabilidad de su realizador. Por lo anterior, no es una creación de Unimagdalena Radio.
Unimagdalena Radio presenta La Quinta.
Un programa de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Quinta de San Pedro Alejandrino.
Historia, arte, educación, naturaleza y patrimonio cultural.
Presenta Joana Romero.
Dirección General Sarita Abello de Bonilla.
Ese morro que luce celoso, soberbio coloso emergido del mar. ¡Ay! Cautivó la hermosa bahía cuando quiso un día irla a contemplar. ¡Uba! Se escapó de una sierra encantada, hembra despeinada, de nidio caudal. Igual fiero guerrero de Esparta, a su Santa Marta se puso a cuidar.
Santa, Santa, Santa Marta,
marinera ciudad, yo te quiero. Por tus gentes, por tu sierra, por San Pedro, por tu rodadero.
Santa, Santa, Santa Marta,
no hay paisaje más bello que el tuyo. Con tu mar de amoroso murmullo, donde baja a bañarse tu cielo. Ay, ay, ay.
Hola, muy buenos días, bienvenidos al programa La Quinta en este jueves 9 de julio, a esta hora de la mañana, 10 y 2 minutos, a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio. Hoy, nuestros contenidos musicales hacen un homenaje a partir de este jueves 9 de julio y durante los jueves siguientes de nuestra curaduría musical a cargo de Juan Carlos Cotes Palacín y el gran Leo Llanes, alrededor de la ciudad de Santa Marta. Ya llega a 501 años, estábamos muy expectantes por esos 500 años y ya vamos a sumar el 501, así que hoy con esta canción del cantante y compositor barranquillero Mario Gareña, Santa, Santa, Santa Marta.
Nos vamos a Santa Marta.
Playas, brisa, sol. Hoy compartiremos distintos temas. Ya se calientan los motores alrededor del tema de los 40 años del Museo Bolivariano. Así que tenemos una programación muy, pero muy especial. Conversaremos un poco acerca del tema, pero antes saludamos a esta hora 10 y 3 minutos al licenciado José Castillo. José, buenos días, bienvenido al programa La Quinta.
Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a todos los oyentes del programa La Quinta. Esa personas precisamente que sacan este ratico, este tiempo para escuchar precisamente toda esa actividad, toda esa agenda cultural que se genera desde el Museo Bolivariano y precisamente para cada uno de ustedes.
Así es, saludamos a Adriana Adri, muy buenos días, bienvenida al programa La Quinta, Adriana Caballero.
Muy buenos días para todos los oyentes, bienvenidos a este hermoso espacio.
Así es, un espacio en el cual hoy conversaremos acerca de distintos temas, también acerca del taller de contenidos que se iniciaba esta semana, pero obviamente se corrió una fecha por el juego de la Tricolor Nacional, y bueno, empezamos este 14 de julio con distintos temas hasta el martes 4 de agosto, y hablaremos un poquito también acerca del ambientalista a realizarse este jueves, hoy a partir de las 3 de la tarde, diversidad microbiana del suelo, hablaremos acerca de la importancia y la trascendencia que tienen los sueros y todo lo que podemos obtener de ellos desde el punto de vista científico y también como ecosistema. En Hablemos de Arte y Cultura, conversaremos acerca de los bienes arqueológicos sumados en 1194, repatriados por el Gobierno Nacional, que están expuestos en el Museo Nacional de Colombia. Conversaremos acerca del taller Exploraciones Artísticas, Técnicas y Procesos Creativos. Y hablaremos acerca de los alcances de la iniciativa Artes para la Paz, que fortalece las casas de cultura de nuestro país.
Un par de luceros.
La programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2026 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa La Quinta.
Santa, Santa, Santa Marta, marinera ciudad, yo te quiero. Por tus gentes, por tu sierra, por San Pedro, por tu rodadero. Santa, Santa, Santa Marta, no hay paisaje.
Nos preparamos para los 40 años, 4 décadas, donde se ha construido una historia muy hermosa de las artes visuales y también de la cultura de Santa Marta Magdalena y la región Caribe y el país. Hemos sido testigos a través de la Fundación Museo Bolivariano desde ese año 1986, desde ese julio de 1986 hasta el presente, de distintas iniciativas, actividades, talleres, en fin, una apuesta a la cultura alrededor de las distintas manifestaciones culturales. Hoy Adriana Caballero Romo nos habla acerca de las mujeres bolivarianas en el arte. De pronto sonará un tema así como bueno, histórico y eso, pero Adri nos hablará acerca de ese espacio de reconocimiento a las artistas que con su talento y compromiso han enriquecido las colecciones y exposiciones del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Adriana estará conversándonos acerca de ese legado de muchas de las mujeres que han contribuido a crecer y también aportar la narrativa del arte colombiano y latinoamericano, su aporte también, así como nuestra directora, que es artista, licenciada en Artes Plásticas, y es la oportunidad para reflexionar sobre ese papel de la mujer en la construcción de la memoria artística. Pero más que Adri, ¿cómo las mujeres en el arte han construido precisamente y fortalecido el patrimonio cultural del Museo Bolivariano, de su colección permanente? ¿Cómo te fue en esa investigación y en esa línea de tiempo que estás tú jueves a jueves contándonos cómo ha sido todo ese proceso? Bienvenida.
Creo que sí, muchísimas gracias. Bienvenidos todos a este espacio de celebración de los 40 años. La elección de esta temática de la mujer bolivariana no solamente pues radica en nuestra directora, sino pues también reconocer todas las artistas que han pasado por el museo y que han convertido lo que es hoy el museo y su historia. Porque el museo, a nivel personal, siento que es femenino, el Museo Bolivariano es femenino, en el sentido de que todas las actividades que hace, toda su programación y todas sus dependencias se encargan de preservar, analizar, investigar y hacer diferentes actividades con respecto al patrimonio, al arte, a la biodiversidad, a la cultura y sobre todo también reconocer que las mujeres en el arte son pocas, muchas veces son calladas. Y a nivel personal, al inicio, pues consideraba que el Museo Bolivariano en su mayoría tenía artistas hombres en su totalidad. Pero en este proceso de investigación me di cuenta de que, al contrario, tiene 85 piezas o más de 85 piezas de mujeres artistas. Y eso es un gran dato en el hecho de que se aborda desde diferentes perspectivas, desde la acuarela, desde el óleo, desde diferentes temas, incluso desde los valores, los temas sociales, desde lo que es ser o no ser mujer, y eso me pareció completamente sorprendente.
Bueno, y más de 80 mujeres con sus propuestas plásticas, ¿cómo ha sido ese aporte? ¿Qué lograste tú encontrar y hallar? ¿Cómo ha sido el aporte en cuanto a técnicas, en cuanto a temáticas? Pero sobre todo hay algo que me parece interesante cuando conversábamos acerca de esa investigación, ¿cómo ha sido esa narrativa? ¿Hacia dónde va su enfoque? ¿Hacia dónde va esa mirada de cada una de estas propuestas de corte femenino?
Claro que sí, el museo, pues como mencioné, tiene una infinidad de mujeres y mencionarlas a todos pues sería completamente extenso, pero hoy hablaré específicamente de 3 grandes mujeres que a mí me llenan demasiado, que son Maripaz Jaramillo, que esta mujer colombiana, desde su propuesta artística nos muestra la esencia del color y la esencia del momento. Es decir, que no es necesario que nosotras seamos perfectamente para dibujar, sino que ella nos muestra la pintura en sí y la vivencia y el sentimiento. Algo que transmite de ella muy importante es el color. Entonces, es, por ejemplo, ver cómo ella nos puede mezclar el azul y el verde o el naranja y pintar el cuerpo de amarillo. Entonces es como muy divertida su propuesta. Y sobre todo que el cuerpo no es un canon de belleza proporcionado, sino que lo muestra tal cual es, lo que pasa en ese momento. Y la propuesta de ella en sí me parece como muy esencial, porque contribuye a todas esas narrativas que se manejan en el museo desde lo que llevamos, desde el sentimiento bolivariano. Escogí directamente este tema de mujer bolivariana para seguir con ese sentimiento, ese pensamiento bolivariano, no desde la identificación de nuestro libertador Simón Bolívar, sino reconocer cuál es la esencia de esa mujer, una mujer soñadora, una mujer que transmite, una mujer que persevera y trabaja con el patrimonio. Entonces, ver cómo todas estas mujeres también contribuyen a lo que es el museo. Otra artista súper importante, por ejemplo, es Patricia Tavera, que es, digamos, un poco ya lo contrario a lo que maneja Maripaz Jaramillo. Patricia Tavera utiliza más colores negros, blancos y grises, pero su propuesta también es completamente humana, porque nos muestra lo que es un día en la ciudad, por ejemplo. Y eso nos enseña a reflexionar sobre lo que pasa socialmente con nosotros, ya no desde una perspectiva más feliz y contenta, sino que ella nos puede llegar a ser un poco política, por ejemplo.
Adriana, ¿sientes que a través de esa investigación que lograste pues, realizar, digamos, de las mujeres en ese mundo del arte, y sobre todo pues apuntando precisamente a ese espacio que es el Museo Bolivariano, sientes que esa evolución ha estado muy acoplada, digamos, a las situaciones, a las vivencias que ellos en su momento, pues de pronto se vieron bastante inmersas a través de, digamos, de esos trabajos, de su tiempo, del tiempo y de las exposiciones que realizaron al interior del museo, por ejemplo, de personas como tú lo mencionabas, María Paz Jaramillo, Carla Celia, Nirma Zárate, Lola Castelo, por ejemplo, Viviana Vélez, que fue muy sonada también, o por ejemplo, Josefina de Granados, porque no mencionarla también, una persona muy reconocida. Y así podemos mencionarte a Juana Mari, Trini Prada, y terminar en última con nuestra directora, la licenciada Sarita Bello, que también cumple una labor bastante importante dentro de esa exposición, de esa exhibición que tiene el museo en sus colecciones permanentes y en algunos momentos de manera itinerante.
Sí, claro que sí. Yo siempre pienso de que el arte va a responder como a la persona y a lo que pase en el momento. Así sea un tema contrario, así nos sintamos felices, pero la hora es triste, siempre va a mostrar como la esencia de lo que verdaderamente somos. Y precisamente una de mis artistas favoritas es pues Sarita Bello, porque ella, como tú la ves a ella, así son sus obras. Entonces son obras muy líricas, son acuarelas, y de hecho mi obra favorita de ella es Aquellos Rincones, que se expone en la colección del Caribe, y es una obra donde es un mueble, entre comillas, y una silla y unas flores, y me parece tan hermoso como es algo completamente cotidiano, pero lo podemos asimilar, por ejemplo, con nuestra ancestralidad. Por ejemplo, ese mueble para mí es como de mi abuelita, algo que nuevamente me retoma a lo femenino. Y como maneja esa esencia de las acuarelas, toda esa parte lírica, pues es completamente delicada.
Con base a lo descubierto de ese componente femenino que tiene nuestra colección, que cumple 40 años en este 2026, precisamente desde ese año 1986 hasta hoy, nos hemos reivindicado con la mujer en el arte desde ese sentir, desde esa visión y misión del Museo Bolivariano. ¿Cómo lo analizas tú? Se han pasado por cada una de las etapas, porque también hay que tener en cuenta la Trienal Internacional de la Acuarela, que ha sido, sin lugar a dudas, un derroche de reconocimiento y homenaje a esas pinceladas en el agua, a la misma acuarela alrededor de la mujer.
Claro que sí, se ha visto como una evolución bien grande. Precisamente todo lo que mencionaba, porque gracias a todas esas vivencias de esos 40 años, hoy tenemos una colección tan grande, más de 250. Y
donde la mujer, tú nos acabas de sorprender, cerca de más de 80 obras son de mujeres. O sea, eso es un aplauso de pie para el trabajo que de una u otra manera está haciendo el museo en ese sentido.
Sí, precisamente la Trinal de Acuarela ha sido como muy importante porque la mayoría de esas obras precisamente son de mujeres de diferentes partes del mundo, de España, de Colombia, de la región Caribe, y que pues nuevamente nos muestran desde la acuarela esa parte lírica e incluso pues mostrando temas sociales, desde las vivencias cotidianas, desde lo que es ser mujer. Y precisamente siento que la labor de Sarita pues ha sido muy importante en eso, porque precisamente pues hablando con ella, ella se ha trabajado para salir precisamente de esta provincia que era inicialmente, a extendernos a esa parte internacional y darnos cuenta de que entre mujeres también compartimos esos temas y que no importa que estés en España, pero digamos el mensaje o el sentimiento y la forma de expresarse siguen siendo lo mismo porque nos une esa feminidad.
Y además hay que tener en cuenta que no solamente son las obras, obviamente las que se exhiben, pero también la escultura. O sea, hay obras de la maestra Pignalosa, de Lida Azú. O sea, es valioso el trabajo de respaldo que ha tenido precisamente nuestro museo alrededor de la obra escultórica, que también suma, pero que también es muy relevante. Y traigo a colación nuevamente algo que Adriana nos hacía ver. El trabajo con firmeza de carácter que trae la maestra Patricia Tavera. Hace cerca de 2-3 años hizo una exposición muy, pero muy importante, que incluso puso a los mismos, al mismo público en su visita guiada a pintar en uno de los corredores del museo. Es el trabajo de ella que siempre, pese a que tiene, siempre va en evolución. Es una artista de muchos años en edad, pero también una artista de muchos años desde su experiencia. ¿Y por qué Patricia Tavera? O sea, me encanta que haya resaltado a estas tres mujeres. Háblanos un poquito de ese aporte de Patricia Tavera al arte nacional y el Museo Bolivariano, que siempre la ha respaldado.
Bueno, la elección de ella parte porque actualmente tenemos una exposición que se llama Una mirada artística, Simón Bolívar, 500 años de la perla, y hay una obra de ella donde es Simón Bolívar en un caballo. En una de esas experiencias educativas, cuando ya nos acercamos con niños de 6, 7 años, solamente fue como mostrarle la obra y ellos ya sabían específicamente que esa era la figura. Entonces, ver cómo con unos niños entienden esa obra, entienden la esencia, entienden el simbolismo, y a diferencia de los adultos nos cuesta un poco más, o incluso que ellos la entienden perfectamente sin debatirla. O sea, es lo que es y les gusta, pero para nosotros los adultos es como, ¿por qué eso? Y eso es pintura, eso es arte, eso de verdad es así, ¿dónde está el caballo? Entonces es precisamente lo que siento que ella nos comparte también, porque no necesita mostrarnos la figura de Simón Bolívar específicamente del cabello, sino que nos muestra a través de las pinceladas, del intercambio de esos colores y esas mezclas, lo que es arte y lo que puede ser una figura y lo que puede ser un concepto.
Y Adriana, y hay que anotar, de pronto como reafirmando un poco lo que acaba de expresar, es cómo se evidencia a través de esos diferentes aspectos. Pero una de las cosas que de pronto me llama la atención y va más dirigido a lo que es el museo, es esa relación de la mujer artista expresando a través del arte temas históricos, por ejemplo, como ella, Patricia Tavera, por ejemplo, Elma Pignalosa, a través de esa expresión de homenaje a los caídos, sí, momentos bastante importantes de nuestra historia, o de pronto pues mencionar Irma Zárate, en fin, otras personas que de cierta manera están muy relacionadas con la importancia no solamente del museo, sino de la Quinta de San Pedro como centro histórico y de la historia también, esas vivencias bolivarianas que también se reflejaron, ¿no? Y que quedan plasmadas también alrededor del lienzo.
Sí, claro que sí. Una artista que literalmente se encuentra al lado de Patricia Tavera en esta exposición es Adriana Méndez con su obra donde está Simón Bolívar reposando en su último momento, en último suspiro, y se ve cómo se levanta su cuerpo, y esa obra pues llama mucho la atención, no precisamente por el tamaño, sino por lo que la esencia que ella muestra, por esa lírica, por ese Simón Bolívar que ya descansa y que pues ya se va. Y es completamente delicada esa obra, me parece. A diferencia de Patricia Tavera, que era más como experimental, aquí vemos que Adriana es más realista con respecto a esa esencia y ese sentimiento de ese sueño bolivariano y ese cansancio del libertador.
Bueno, Adri, ¿qué crees tú que le falta en cuanto a seguir aportándole a la mujer del arte? ¿Qué más? ¿Qué otros compromisos como museo debemos seguir desarrollando, implementando? De pronto más performance, de pronto más videoarte. ¿Cuáles son esas aguas que debemos trasegar? ¿Cuáles son esas aguas en que debemos también navegar desde el arte para darle esa relevancia a la mujer, al arte femenino?
Yo consideraría pues seguir generando todos esos espacios, no solamente en pintura, sino en música, en danza, en performance, en teatro. Seguir dándole ese espacio a la mujer y que sobre todo como artistas nos demos nuestro espacio de publicar, de generar, de incomodar incluso, que es un tema como muy importante, y siento que el Museo de Arte se encuentra muy abierto a esas propuestas, donde se ve precisamente esa construcción de ese tema formidable, precisamente siguiendo con estos espacios de construcción, que siento que se alinea mucho tanto con el museo, tanto con la visión de Sarita, tanto con la historia que nosotros llevamos en estos 40 años.
Sí, y hay que anotar pues también, Adriana, que ya saliendo un poco de ese plano de lo que es la mujer, ¿cierto?, versus arte, ¿cierto?, es también decirle a cada una de las personas que nos escucha que el museo es un espacio que no solamente es abierto a ella, sino también a esa nueva generación, sí, de muchachos, a los jóvenes, a personas que de cierta manera a través del tiempo no han podido encontrar espacio, pero que vean que el museo es un lugar propicio, acto, también para que puedan exponer, puedan visibilizar todos esos proyectos que a nivel de artístico cada uno pues desarrolla. Entonces, tener en cuenta cada una de estas cosas, el museo es para todo y la invitación precisamente es para que tengamos en cuenta y visitemos esos lugares y que hagan parte, digamos, de esa agenda, de esa programación, de esas exposiciones que nos enriquecen y nos aportan cada día más.
Así es, como dice el licenciado José Castillo, es un museo para todos, cuya oferta cultural es muy amplia y eso es gracias a esas tres experiencias, a la experiencia de historia, de arte, de jardín botánico, ahora articulada obviamente por una gran cantidad de dinámicas donde nos está invitando siempre a decir, han sido 40 décadas donde hemos construido cultura, formación, educación y ante todo ese compromiso que tenemos para incidir desde nuestra responsabilidad social y cultural. Gracias, Adri. ¿Y cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuál es la ¿Con qué reflexión terminamos en este jueves de Museo 40 años?
Precisamente lo importante que es lo que mencionan de invitar a las personas a seguir participando, porque al final el museo y todo lo que hacemos aquí no es nada si las personas no van, no asisten y no participan de todos esos espacios, porque hoy cumplimos 40 años, pero precisamente gracias a eso fue por todas las personas que pasaron por el museo, por todo lo que, todas las 250 obras que tenemos, no significan nada si no tenemos a estos artistas que pueden seguir con esa historia y ya no serán 40 sino 80 y seguir con ese legado que es, pues extendiendo un poco el mensaje de Sarita, es a seguir contribuyendo a ese patrimonio y a cuidarlo. Hoy como cierre, para finalizar, me gustaría compartir una frase de Maya Angelou, donde dice, mi deseo para ti es que continúes, continúa siendo quien eres y cómo eres, para asombrar a un mundo cruel con tus actos de bondad.
Así es, hay que contribuir hasta con todos los actos de bondad y el arte y la cultura hacen parte de esa. La invitación es para que se vayan agendando para el miércoles 22 de julio desde las 6 de la tarde con la exposición Grandes Maestros de lo Colonial a lo Contemporáneo. El próximo jueves Adri tendrá una gran cantidad de contenido alrededor de esta celebración de los 40 años. Hablaremos acerca de muchas cosas porque ya es en menos de 15 días la celebración más importante de este año para nosotros. Igual empezamos desde principios de año, pero el año 40 empieza el próximo miércoles 22, y durante todos estos jueves, gracias a Adri que nos ha llevado y nos ha puesto a navegar en distintas temáticas que nos invitan a reconocer la trascendencia y la importancia que tiene nuestro museo para la región Caribe y para América Latina. 10 y 25 minutos en la mañana.
El ayer de la historia y su memoria, la naturaleza viva de un jardín y el arte en todo su esplendor universal.
Ese es el recorrido mágico que puede disfrutar visitándonos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el Museo Bolivariano y el Jardín Botánico.
Un lugar que abre sus puertas de lunes a domingo, de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde.
Además, si desea visitarnos con su colegio, puede hacerlo separando su ingreso a través de nuestra página web www.museobolivariano.org.co.
Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber.
Al aire, onda musical del mundo.
Y quién más que uno de los artistas del Caribe, de este Caribe, de nuestra América Latina, un artista de República Dominicana, Cuco Baloy, el maestro Cuco Baloy, con esta canción insignia de ese álbum musical que él siempre nos ha tratado y nos ha engalanado, como es Santa Marta en su voz.
Le canto a Colombia, a ti mi Santa Marta, tierra tan querida. Y un espejismo de amores se veía en el horizonte. Se oye una voz resonar, el guajiro y su cantar que dice así.
Continuamos con más información y con más invitados, y precisamente, bueno, regresa nuevamente aquí a nuestra mesa de trabajo de los 91.9, nuestra community manager Dayana Negrete, y ella viene a hablar precisamente de eso, de las redes sociales y cómo esas redes sociales también podemos atraparlas, enamorarlas y cautivarlas a través del patrimonio. El mundo digital visto desde el patrimonio cultural es la dinámica de la capacitación, redes sociales, turismo, arte e historia, liderado por nuestra institución, donde, bueno, hay que utilizar las plataformas para sensibilizar más acerca del patrimonio. Adaya, muy buenos días, bienvenida al programa La Quinta, qué honor tenerte nuevamente por acá, por nuestro espacio. ¿Y cómo va a ser este taller que inicia este martes? De carácter gratuito además, ¿no?
Exactamente, hola, muy buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes aquí en la cabina. Las redes sociales, así como son un medio en el que vivimos hoy en día, todo lo que conocemos, lo que sabemos, a veces también pasa a través de las redes sociales, son una fuente, digamos, muy útil, pero también muy peligrosa. Entonces, este curso, pues, nace de esa realidad que nosotros vivimos. Hoy en las redes sociales, pues, son una de las principales fuentes de información para conocer una ciudad, para conocer un destino, para conocer una situación, descubrir historia, acercarse a un patrimonio cultural. Muchas personas planean precisamente sus viajes por lo que ven en redes sociales. Últimamente, creo que estos últimos años esto se ha visto como más en auge. Y gracias a ver un video o una publicación se puede promocionar activamente un lugar, un sitio. Sin embargo, pues esta gran oportunidad que nos brindan las redes sociales también implica una responsabilidad, porque nosotros como creadores de contenido debemos tener una responsabilidad con el público al cual informamos. Entonces, como digamos, miles de personas perciben el territorio a través de lo que nosotros decimos. Y muchas de esas personas no verifican la información que nosotros les damos. Entonces, es importante que al momento de comunicarnos a través de redes sociales se respeten muchas cosas, como por ejemplo el contexto histórico, que es algo que realiza muy bien el museo. Entonces, hay un equipo detrás trabajando por esto. Pero a veces buscamos datos que no sabemos si son verídicos, nos quedamos con esa información y simplemente la replicamos. Entonces, cuando nosotros utilizamos fuentes que no son confiables, retribuimos a, digamos, a no de pronto preservar de la mejor manera nuestra memoria e identidad cultural. Entonces, ese es el objetivo precisamente del curso. Nosotros queremos llegar a los creadores de contenido, a personas que quieran aprender sobre el tema, porque no debemos estar sujetos a que nada más puedan ser creadores de contenido, que eso es algo que hemos visto en las inscripciones, como ese interés de las personas sobre aprender de historia, de cómo comunicarla, de cómo saber. Incluso hay personas que se inscribieron y tienen otras temáticas diferentes, pero dicen, quiero aprender.
Dayana, hoy en día pues vemos a través de las redes específicamente, de pronto que surgen jóvenes que tienen ya un celular, acceso a una red social, y comienzan a de pronto a crear, desarrollar contenidos sobre diferentes temáticas, ¿cierto? Pero creemos que a veces esas personas también necesitan tener eso que acabas de decir, como esa orientación, ¿verdad? Esa directriz. Es precisamente como el museo, será el museo a través, digamos, de esta primera apuesta, porque es la primera vez que se realiza.
Así es.
Como ese espacio propicio para que ellos realmente de pronto puedan desarrollar esa labor de una manera adecuada y que lo vean como una oportunidad también de poder generar mejores recursos y de pronto un mejor desarrollo en su labor como tal.
Y yo siento que no hay mejor entidad para hacer esto que el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, que desde hace unos últimos años venimos trabajando con todo el tema digital y que hemos tenido un gran avance, no solamente avance, sino también como una gran comunidad que nos apoya y respalda a través de las redes sociales. Entonces, el museo, pese a que nosotros somos un espacio histórico, un espacio activo culturalmente, también tenemos una responsabilidad al comunicar. ¿Por qué no enseñarle a las personas a comunicar correctamente? Porque vemos todos los días que personas llegan con información errada. No es que lo vi en internet, no es que yo escuché esto, pero no sé si es verdad. Entonces, ¿por qué no informar a las personas que trabajan junto a nosotros, que son los comunicadores, las personas que trabajan en todo el medio de redes sociales, a enseñar la historia como se debería? Entonces, precisamente es el museo, esa entidad que aquí en Santa Marta está impulsando directamente de manera gratuita, porque reconozco que esto es un espacio para mí como creadora de contenido, como community manager, como realizadora de audiovisual. Estos espacios me parecen importantísimos y no siempre se da el espacio para nosotros aprender de manera gratuita. Y es que tenemos una amplia variedad de capacitadores, me incluyo ahí. Me incluyo allí. Yo sé que va a ser una jornada increíble para los participantes, para que por fin, digamos, el museo se muestre no solamente como un espacio físico que muestra la cultura, sino también como un espacio que muestra responsabilidad en el momento de nosotros brindar la información. Eso es lo que queremos transmitirle a las personas. Digamos, dónde pueden conseguir fuentes veraces, cómo pueden comunicar de manera acertada, cómo no cambiar las palabras para que sean una cosa y las personas entiendan otra, porque es muy fácil confundirse en este
medio. Así es, y es un reto maravilloso que está teniendo nuestro equipo digital, junto a Cristian Castiblanco como webmaster, a Daya, que es obviamente la community manager y realizadora audiovisual de nuestra institución. Es ese compromiso social y cultural que se tiene más allá del mundo de las pantallas, visto obviamente desde el patrimonio, y ese compromiso, porque no solamente es hacer clic, es no solamente generar un cuáles son los alcances, no, sino ese compromiso que va más allá de la responsabilidad cultural que tenemos, que lo conversábamos hace un rato con Adri, y es la tarea que tenemos como creadores de contenido, en el caso del equipo digital del museo. Traigo a colación el trabajo de los últimos 3 años liderado por Dayana, que lo empezó prácticamente lo reto de cero, para que fuésemos no solo visibles, sino que entendiéramos todas esas experiencias que hay detrás de una institución, primero de una hacienda de más de 400 años, de ese lugar icónico donde murió el Libertador, pero también de un museo que tiene 40 años y tiene mucho que hablar y mucho que decir. Hablemos acerca de ese compromiso que cada uno de los capacitadores, formadores tiene. Traemos a Giancarlo Villarreal, de esa experiencia exitosa como es el Morro. Es un joven comunicador que viene, también está Luis Alejandro Dávila. Háblanos de esos participantes que van a ser parte cada una de estas jornadas.
Perfecto. Bueno, nosotros, como ya lo dijo la señora Johanna, contaremos con un grupo de invitados de diferentes áreas. Yo creo que abarcamos todos los fuertes. Ahora abarcamos el community management, abarcamos el turismo como tal, abarcamos el tema de los influencers. Yo siento que todos estos profesionales que son expertos en turismo, comunicación, gestión de redes, creación de contenido, son los que nos compartirán las herramientas. Son quienes nos guiarán realmente a fortalecer las habilidades de todos los asistentes. Realmente siempre nos preguntaban mediante redes sociales qué herramientas nos van a proporcionar, qué es eso que nos van a dar. Y la respuesta es: inscríbanse. ¿Por qué? Cada uno de nuestros capacitadores va a tratar temas específicos. A veces nos vamos a centrar más en el turismo, vamos a centrarnos más en el tema histórico, vamos a centrarnos en cómo influir a través de redes sociales, pero también vamos a influir en la creación de contenidos. Entonces, cada tallerista, cada formador va a proporcionarle al público una herramienta específica a la cual fortalecer. Y la idea no es solamente quedarnos ahí en dar la teoría, sino pasar a la práctica.
Así es, eso te quería preguntar, Dai. No solamente es llegar, sentar, compartir teoría, sino que es algo muy interesante, que el ejercicio va a ser salir de las mismas salas del museo, y los van a hacer práctico, van a ponerlos a crear contenido al interior del monumento.
Así wow. es, y no solamente, digamos, ver y crear, sino informarse qué casos de éxito han existido en Santa Marta, cómo funcionan las redes sociales actualmente, cómo podemos hacernos viral a través de un video, que no es nada fácil, de hecho. Entonces, vamos a poner a las personas a meterse en todo este tema de crear contenido, pero no una creación de contenido, digamos, básica, sino desde cero, desde el momento en que tú planeas una publicación, un reel, desde que la programas, hasta el momento de crearla. Entonces va a ser una experiencia súper chévere, porque vamos a ver todos esos contenidos en tiempo real. Entonces vamos a ver a los chicos grabando, haciendo, buscando, preguntando. Entonces yo siento que esa es la interacción más bonita que puede llegar a tener el museo, tanto nosotros como formadores como el museo como tal, porque es la manera en que las personas aprenden. Yo siempre he sido partidaria de que los talleres no solamente deben quedarse en teoría, sino también en práctica, mostrar lo que nosotros aprendimos. Y qué mejor manera que el museo para poner en práctica esta teoría. Entonces es creo que el mejor espacio que tenemos dentro de la ciudad de Santa Marta para hablar de turismo y patrimonio.
No,
entonces,
y el rol que toma Dayana, precisamente el museo, la bandera, el liderazgo precisamente en ese tipo de iniciativa, porque pues yo no recuerdo, no sé si me equivoco, pero yo no veo otros espacios donde se convoque a, digamos, a este grupo, digamos, de personas interesadas en el tema para aprender. Y el museo toma ese liderazgo de decir, aquí vamos a aprender de acuerdo a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, y de seguro que no será el primero. Vendrá una segunda, una tercera, hasta una cuarta versión. En fin, total, es precisamente abordar este tema como algo importante precisamente para generar una mejor comunicación como debe ser realmente,
¿no? Y eso es lo que más me emociona, de que este espacio se está brindando por primera vez en este tipo de instituciones en Santa Marta y de manera gratuita. De hecho, estoy muy, muy emocionada porque creo que es una gran oportunidad para nosotros como museo de darnos a conocer, no solamente como un sitio cultural, sino también como formadores. Ya la experiencia se ha hecho durante varios años con el curso de actualización de guías. Nosotros formamos y actualizamos a los guías constantemente. Es porque reconocemos que nosotros somos comunidad, que el museo es una comunidad. No solamente hay que quedarnos directamente con lo que tenemos dentro. Entonces quiero hacer una invitación a todas las personas, a creadores de contenido, comunicadores, aficionados, todo, con experiencia, sin experiencia, a participar de este espacio gratuito que nos está brindando el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo para entender y comunicar de manera efectiva dentro de las redes sociales.
Así es, gracias a Dayana Negreta, a Dayana Lucía, quien hoy nos ha acompañado alrededor de este tema tan interesante y que nos llama mucho la atención, todo relacionado al taller de contenidos, donde conversaremos acerca de muchos temas. Ya saben, inicia este martes 14 a partir de las 3 de la tarde. Si no te has inscrito, aún tienes tiempo a través de nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co y ahí encontrarás todas las condiciones y el formato para tu inscripción. Son las 10 y 42 minutos en la mañana.
Ambientalízate.
¿Cómo? Cuando tú caminas, ¿qué miras? ¿Será que tú sabes cuál es la importancia del suelo que pisas? ¿Qué es lo que puedes encontrar detrás de él? Bueno, esas son muchas de las respuestas, pero de corte científico, que nos trae el invitado este jueves 9, hoy precisamente desde las 3 de la tarde, José, acerca de diversidad microbiana del suelo, relicto del bosque seco tropical. Una invitación muy importante para conocer, para disfrutar y para aprender. Una vez más, el programa de Ciencias Básicas de la Universidad del Magdalena, a través de su programa de Biología, nos sigue no solo sorprendiendo, enseñando a acerca de la importancia de conocer todo lo que gira alrededor de nuestra naturaleza, José.
Y es que precisamente, pues, Johanna, a través del programa hemos ido, pues, aprendiendo y abordando diferentes temas. Ya lo hemos, pues, evidenciado durante todos estos años a través de los Ambientalízate, pero hoy específicamente es un tema clave y es precisamente qué pasa allí en ese suelo, en ese espacio. Y para ello, pues, también tenemos nuestro invitado, pues, Oscar Castro, quien va a ser la persona que dirige precisamente ese conversatorio.
Así es, este Ambientalízate, este está relacionado y dirigido por Oscar. Oscar, bienvenido al programa La Quinta a través de Unimagdalena Radio. Él es biólogo de la Universidad del Magdalena y el tema está relacionado a su proyecto de grado. Háblanos acerca de cuáles son los temas que van a tocar y por qué los seres humanos debemos guardar, cuidar y proteger nuestros suelos. Bienvenido.
Hola, buenos días. Soy muy feliz por estar aquí hoy en la cabina. Bueno, microorganismos son grupos muy importantes en los suelos, en cualquier ecosistema en general. Son grupos que participan en los ciclos de nutrientes, descomposición de materia orgánica, entre otros. Que al final de cuentas, estos factores, esta actividad es muy importante, el mantenimiento, la conservación del ecosistema en general.
Sí, la invitación precisamente es hoy, Oscar, y pues se ha extendido a través de nuestros canales, de nuestras redes. Pero ¿qué puede encontrar precisamente hoy a través de ese espacio en el museo, a través de esta explicación que aborda todo lo que es la diversidad microbiana del suelo, relictos de bosque seco tropical? ¿Qué es lo que va a encontrar cada una de esas personas que van a escuchar precisamente esa explicación? ¿Qué esperamos a explicarle pues a ellos? ¿Y qué es ese mensaje que en última se le quiere dar a esos asistentes?
Principalmente durante la conferencia voy a mostrar los resultados obtenidos a través de los análisis microbiológicos del suelo en el relicto bosque seco tropical, cómo estos microorganismos interactúan en diferentes épocas climáticas, al igual que cómo interactúan con variables como parámetros físico-químicos en los suelos.
Hay algo que nos parece muy interesante, Oscar, y es el suelo, cómo debemos conservarlo, cómo debemos protegerlo, cuáles deben ser los compromisos de la gente común y corriente, que de pronto tú nos traes una gran cantidad muy importante y relevante desde el punto de vista científico, con base a tus estudios e investigaciones, que es tu proyecto de grado que te respalda precisamente. Pero cómo cuidar más los suelos, a veces la persona que fuma el tigre, el cigarrillo, el mismo residuo plástico, el papel, cómo debemos cuidar más nuestros suelos, a sabiendas que él es el que nos permite sostenernos para poder desplazarnos, ¿no?
Bueno, principalmente tener un buen cuidado del suelo, consiste en no contaminarlo, no realizar tira de basuras, colillas, gasolina, todo esto contaminantes. De igual forma, para preservar el suelo, se puede también preservar la cobertura vegetal también, que es muy importante, que da sostenimiento a los suelos, y eso también ayuda a que los suelos, los ciclos hidrológicos también se conserven en este componente.
Hay algo que me parece muy interesante. Hemos visto durante estos últimos 10, 15 días cómo el suelo se mueve, ¿cierto? A través del mismo terreno, esa experiencia tan dolorosa que vivieron nuestros hermanos venezolanos. A través, hablaban mucho de los expertos, placas, sí, de las placas, uh-huh, y todo esto. Sabemos que tú manejas ese componente de biología. ¿Cómo también cuidar esos suelos? ¿Cómo analizar y evaluar todo ese movimiento de la tierra y su preservación? ¿Y cómo esos microorganismos debemos seguir cuidándolos? Con base al conocimiento desde la biología, ¿cómo proteger más los suelos? No para evitar un terremoto ni un temblor, porque no lo vamos a hacer, obviamente. ¿Cómo cuidar más los suelos en ese sentido, según tus estudios y tu investigación?
Bueno, el suelo se podía conservar teniendo buenas prácticas ciudadanos, los ciudadanos que evitar contaminarlo, o sea, evitar actividades que impacten la estructura del suelo como tal. Porque para decirte que evitar exista un proceso tectónico,
sí, claro,
es ciertamente muy improbable.
Pero así es, así es.
Si se puede hacer aportar un pequeño grano de arena para que se conserve el suelo, evitamos así un poco.
Exactamente,
más.
Exactamente, claro
que sí. Y Dayana, pues es importante también este tema, porque digamos que a partir del mismo suelo podemos tener una calidad positiva o no, o un resultado positivo, un resultado negativo para diferentes actividades, para la actividad agrícola o de pronto para preservación un poco más de ese espacio como algo muy nutritivo, en fin, y sobre todo pues en el caso de los bosques secos, que son uno de los espacios más cuidados en los últimos años, con la mayor vista pues que se le tiene precisamente por la protección del mismo ecosistema.
¿Cómo, Oscar, cómo la diversidad microbiana del suelo del bosque seco tropical? Háblanos acerca de su importancia, de su trascendencia. Cuando hablamos de diversidad microbiana, ¿a qué nos referimos?
Bueno, hablamos de diversidad microbiana, hablamos de diferentes grupos de microorganismos presentes en el suelo, ya sea bacterias, hongos, nematos, actinobacterias. Todos estos grupos de microorganismos son muy importantes porque, al final de cuentas, un suelo que es rico, que es fértil, tiene una gran cantidad de microorganismos. Eso igualmente se aplica a la agricultura. Tener un suelo con estos microorganismos en el suelo es muy importante.
Así es, bueno, agradecemos a Oscar Eduardo su participación, su presencia en el programa La Quinta a esta hora de la mañana, y la invitación es para acompañarlo esta tarde en la jornada Ambientalízate a partir de las 3, donde conversaremos acerca de este tema, cómo los suelos desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, que participan precisamente en procesos esenciales como la descomposición de la materia orgánica, el reciclaje de nutrientes y la transformación de compuestos químicos, influyendo directamente en su fertilidad, como estaba comentándonos él, en la productividad vegetal y en la estabilidad de los ecosistemas. 10:50 en la mañana.
Al aire, lo nuevo, lo nuestro.
Bueno, y quién más que la guarachera de Cuba, Celia Cruz, con este tema insigne de nuestra ciudad, que conmemora en un par de días 501 años, con Santa Marta tiene tren.
Pasa en La Quinta.
¿Y qué pasa en La Quinta? Queremos contarles que ya también estamos alistándonos para el simposio estudiantil bolivariano, y ahorita estaremos viendo a Dayana recorrer a cada una de las instituciones educativas para decirle, yo sé que este año ellas algo se va a inventar a través de nuestras redes sociales, para decirle a los estudiantes, tú fuiste el seleccionado con tu ponencia. Ya saben, las bases de esta convocatoria están en nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co. Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de julio, así que tienes pocas semanas y pocos días. El tema este año son los 40 años y es una experiencia muy interesante. El año pasado, Day, el tema fue alrededor de Santa Marta y los jóvenes se motivaron a hablar acerca de la ciudad. Este año el reto es hablemos acerca del museo. Es un reto muy bonito que sí, también ponemos a disposición de profes, de docentes, de licenciados en sociales y castellano, para hablar acerca del museo. ¿Cómo fue la experiencia el año pasado? ¿Y cómo ya evalúas qué tal será la experiencia este año con base a la convocatoria, Dayana?
Realmente la experiencia del año pasado fue una experiencia increíble. Yo siento que escuchar la historia de Santa Marta a través de los jóvenes fue una experiencia memorable para el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Yo veo a los jóvenes muy emocionados. Recuerdo que cuando visitamos Cartagena, ellos ya estaban preparándose, ellos ya querían estar dentro, estaban haciendo invitaciones para que los demás participaran. Entonces, son instituciones que no solamente aquí de Santa Marta, sino de otras partes del país, vienen a hablarnos acerca del arte, acerca del museo, y para los 40 años del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, siento que es fundamental ver esa mirada joven de las nuevas generaciones, que las que vienen, las que realmente se van a apropiar de este monumento, el informarlos al respecto, el investigar al respecto. Siento que el simposio, yo siempre lo he dicho, yo fui participante del simposio y es una experiencia que te cambia, te da un cambio en tu vida, es un antes y un después, porque aprendes demasiado, no solamente de lo que investigas, sino cómo lo compartes hacia los demás.
Esta es la mirada de nuestra community manager, ¿cierto? ¿Cómo es la óptica de Adriana, que es ella, obviamente la óptica de ella es acerca del arte? Motivar a los jóvenes que hablen no solamente de museos, sino que también hablen sobre el arte en un simposio de jóvenes para jóvenes, Adri.
Este espacio me parece muy importante, sobre todo tocar estos temas, porque hoy precisamente estamos apuntando a la investigación en el arte. Más allá de la ciencia, más allá de eso, es ver cómo a través de esas historias, esas expresiones, y sobre todo me parece increíble cómo estudiantes pueden tocar eso más allá de una académica universitaria. que esa investigación a ellos ayude a seguir o a decidir sobre su perfil en la vida. Esa experiencia es muy enriquecedora cuando ya hacemos procesos de investigación, porque es un proceso autónomo, un proceso donde nos damos cuenta de lo que verdaderamente nos gusta, de lo que no, y sobre todo aprendemos a buscar información, a interactuar con el otro, a crear, a incluso tener ese poder de discernimiento, y sobre todo con un temas tan importantes como es el arte y tan complejo que puede ser.
Así es, y hay algo que coincide en tanto nuestra comunidad como la experta en arte, que es Adriana, es motivar, zanjar la investigación, y los dos frentes son muy importantes, y eso lo hemos logrado intensificar durante los dos últimos años en los temas sugeridos, porque son temas específicos, y eso también es una invitación, Dai, que has tenido muy de cerca. Exacto. Conocerlos a los jóvenes, porque desde los 20 años, está Dayana ha estado muy, muy pendiente cómo han sido los procesos, Dai.
Sí, y es que yo siento que este proceso es tan fundamental ahora mismo en una sociedad que no lee. Realmente dentro de las redes sociales, dentro del trabajo de comunicación que nosotros llevamos, hemos notado eso a largo plazo, y es muy triste, sobre todo porque leer es fundamental, investigar más que todo. Entonces no debemos quedarnos con simplemente lo que se nos muestra al frente, y es ahí, es así como el museo incentiva a los jóvenes a esto.
Adri, listo, bueno, y ya saben, la versión 23 del simposio es una invitación para estudiantes, docentes, rectores, para que celebren motivados desde el diálogo y el análisis, historias, sus hechos y antecedentes y vivencias relacionados con el museo. Gracias, Adriana, ya por hacer eso, y a esta Dayana también por hacer esas reflexiones tan, tan importantes y trascendentales. Recuerden, los temas sugeridos están en distintas categorías: arte, memoria y legado bolivariano, el arte contemporáneo y pensamiento bolivariano, museos, arte y educación, identidad, cultura y territorio, arte, sociedad y futuro. Es dirigido a estudiantes de noveno, décimo y undécimo, de instituciones oficiales y privadas. Sugiere 30 temas y ustedes tienen la libertad para proponer también temas afines. Y el próximo viernes 17 de julio se recibe la inscripción en el sitio web www.museobolivariano.org.co para ser socializadas el viernes 11 de septiembre.
Ritmos colombianos.
Y para terminar, le ofrecemos ese tema en Ritmos colombianos, La Pilandera, del gran artista Pastor López.
Señora Juana María, mire que me coge el día.
Y con ese tema tan insigne del artista venezolano Pastor López, cerramos nuestra emisión de hoy haciendo un homenaje desde este jueves a nuestra ciudad que está próxima a conmemorar 501 años. Gracias por conectarse. Hoy la curaduría musical a cargo de Juan Carlos Cotes Palacín, el gran Leo Llanes, el licenciado José Castillo, que nos estuvo acompañando en nuestra emisión, a Adriana Caballero Romo, a Dayana Negrete, quien estuvo también por aquí, regresó la community manager a nuestra cabina de los 91.9. Johanna Romero, quien les habla en la coordinación periodística, en la dirección general Sarita Abello de Bonilla. Les recordamos que la programación cultural de nuestra institución es un proyecto 2026 apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Programa Nacional de Concertación Cultural. A todos, que tengan un feliz resto de día.
A continuación.